Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
For those who protested, for those they arrested,
estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido. Y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 18 de junio. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este multiverso. Y mandamos un saludo a todos los que cumplen años en este día. Especialmente a Gastón. Y bueno, con esto saludo a mi compañero Luis y colaborador del ITESO, Luis Ignacio Román Morales.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y hemos comenzado, Nacho, con esta canción For Those, que es parte del proyecto Videoclip y Discurso, impulsado por el artista gráfico y audiovisual Gran Om, ya que esta canción toca el tema de los desaparecidos y los asesinados, entre otras cosas. En esa ocasión que la lanzaron, se la dedicaban a los 43 de Ayotzinapa, pero esta canción fue escrita pensando en los desaparecidos y desaparecidas del mundo. Y es que en unos momentos más, Nacho, vamos a comunicarnos con la señora Esperanza del colectivo Por Amor a Ellos, pues mañana van a retomar un mural en donde han escrito los nombres de las y los desaparecidos. Como lo hemos dicho muchas veces en Multiverso, una de las crisis, digamos, más urgentes a atender en este país.
Digo, los desaparecidos que nunca desaparecen realmente, y que justamente con el mural, a través del mural, o de los murales, o a través de la voz, o a través de la canción, o de la poesía, reaparecen.
Así es. Entonces, bueno, muy importante, como dicen ellas y ellos, vamos a nombrarlos. Y además, estaba yo pensando, me parece muy significativo que sea mañana, Día del Padre, ¿no? Porque hablamos generalmente, pues, de las madres, de los desaparecidos, que sí, todos sabemos que son quienes llevan a cabo, digamos, de manera, llevan la cabeza en esta labor, ¿no? La cabeza, las manos y el cuerpo. En esta labor de búsqueda de sus hijos. Pero estaba yo pensando en los padres, ¿no? Cómo son también afectados de manera durísima por esta situación.
Digo, el sufrimiento no es menor, es igual. Y también hay padres desaparecidos.
Exactamente.
Entonces, digo, hay toda una historia ahí que trasciende también, digamos, cualquier edad, cualquier sexo, cualquier condición social. Y es finalmente la el no saber qué, la vida como una incertidumbre en lo más íntimo.
Exactamente, y entonces vamos a darle, Nacho, porque tenemos además muchos otros asuntos. Ya llegó también nuestro compañero Carlos Ramírez, que por allá anda. Y esta canción, Nacho, mi hijo me decía que ya está muy sonada, ya está muy escuchada, pero yo no había escuchado esta versión, que además fue interpretada precisamente también para poner el énfasis en esta crisis de desapariciones en toda América Latina. Y sí, es una canción muy sonada, pero esta interpretación con León Gieco y Susana Vaca, entre otros, pues me pareció, a mí me gustó. Entonces, bueno, vamos a escucharla mientras nos comunicamos con la señora Esperanza y saludamos y agradecemos también a nuestro queridísimo Joe, que está como todos los sábados aquí en la cabina de controles. Y vamos a escuchar, pues...
Busco a mi hijo.
Estoy buscando desde 1983.
La amo, la recuerdo, a todos los días la espero.
Temos que ter acesa a fé e a esperança de reencontro.
Nuestro corazón del suelo al cielo, buscándolos.
Cruzando ríos, andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo.
Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me cuente tras la montaña, encuentre un campo lleno de caña, no hay manera en el rayo de luna que tú te vayas, que tú te vayas.
Sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber,
son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro.
Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí.
Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un camino.
Sí, bueno, seguimos aquí en Multiverso 360 y como les decíamos, estamos aquí con la señora Esperanza del colectivo Por Amor a Ellos. ¿Sí nos escucha?
Sí, claro que sí.
Ay, pues, qué gusto de hablar con usted. Y comentábamos al auditorio que precisamente mañana, Día del Padre, que nos parecía muy significativo también, que iban ustedes a retomar o a repintar el mural en donde nombran a sus hijos, a sus familiares desaparecidos y desaparecidas, que nos platique cómo va a estar este evento. Ustedes están convocando. Platíquenos, señora Esperanza.
Así es. Mire, así es. Bueno, este es un acto de memoria para los desaparecidos, ¿sí? Para todos los desaparecidos de Jalisco y del país, ¿sí? Este muro va a ser la réplica del muro que nos dañaron cuando estuvo aquí de visita la ONU contra la desaparición forzada en México, ¿sí? Este, el 19 de noviembre del 2021, ¿sí? Entonces, este muro nos lo dañaron ese día y pues no habíamos encontrado otro muro donde hacer la réplica, porque ya no lo pudimos restaurar ese muro, porque ya pues era una propiedad privada y ya lo van a construir. Entonces ese muro, pues ahora, el día de mañana, que para pues todos los desaparecidos es muy significativo, porque es el día del padre, porque hay muchos que no están, que son papás, que son hermanos, que son esposos, que son los jefes de familia por lo regular. Quisimos hacerlo el día de mañana. Casi en el colectivo de nosotros la mayoría son hombres, por eso para nosotros como familiares es muy significativo. Y pues, ¿qué más les puedo decir?
Pues que nos...
Este memorial es para todos los desaparecidos, les digo, del estado de Jalisco y de México. En este memorial, pues lo que ponemos, porque las palabras que dice es muy sencillo, hasta encontrarlos. Pero a sus lados van los nombres de todos los desaparecidos, pues del estado, de donde quiera. Si tú ves un nombre, ahí no llevan los apellidos, porque si no, pues no nos ajustaría ninguna pared para poner a todos los 16,000 desaparecidos que hay, que tienen carpeta de denuncia, pero pues hay más del doble que no tienen la carpeta, ¿verdad? Entonces, pues no había muro que nos ajuste. Entonces, pues por eso lo hacemos tan sencillo y con los puros nombres. ¿Cómo ven?
Y que nos diga a qué hora y en dónde para ustedes están convocando. Es un evento abierto, obviamente, sí, a quienes tengan un familiar desaparecido, pero como lo hemos dicho muchas veces, y ustedes también, esto es algo que nos atañe a toda la sociedad. Entonces, pues quienes podamos, pues estar acompañando.
Pues ahí los esperamos, a quien guste ir. Y pues si tienes un familiar desaparecido, también ahí los esperamos a todos. Este memorial lo queremos inaugurar a las 12 del día de mañana, precisamente por eso, de 12 a 2 ahí vamos a estar para poner el nombre del familiar que quieres tú que se ponga ahí. Y nosotros vamos a estar ahí de 12 a 2 de la tarde para que tranquilamente los que todavía tienen su papá o su esposo o lo que sea, puedan irse tranquilamente a comer con ellos. El mural se va a pintar en la avenida 16 de septiembre entre Mijicalcingo y Niños Héroes. Ahí los esperamos a todos y nos daría mucho gusto que estuvieran allí. Todos los medios y todas las familias también que tienen su ser querido desaparecido. Ya sea hombre o mujer, este mural es para todos.
Señora Esperanza, pues muchísimas gracias y seguimos en contacto para seguir nombrándolos y darle seguimiento a esta terrible situación que vivimos día con día en México.
Claro que sí. Ahí los esperamos y nos daría mucho gusto que estuviéramos ahí todos para estarlos nombrando a todos nuestros seres queridos, ¿verdad? Y pues que los queremos mucho, que saben que sin ellos pues nuestra vida se truncó, y allí estamos para todos.
Pues muchísimas gracias y un abrazo desde aquí, desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Un bonito día a todos.
Igualmente, muchas gracias. No. Pues sí. Como lo hemos dicho aquí muchas veces en Multiverso, Carlos, Nacho, le damos la bienvenida a nuestro compañero Carlos Ramírez Powell, recién desencriptado.
Buenos días.
Y como lo hemos dicho, esta es una situación que tendría que ser la primera en cualquier gobierno, ya sea federal, estatal, municipal, es urgente atenderlo. Y bueno, antes de seguir con los muchos temas que tenemos, tenemos también un regalo para los papás que nos trajo Carlos Ramírez.
Son cortesía del Despeñadero.
Cortesía del Despeñadero, buenísimo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Yo creo que lo vamos a dividir en dos para que vaya el papá con la familia, ¿no? ¿O cómo ven?
Exacto.
Tenemos un, fíjense bien, tenemos 7 pases para ir a ver a Lila Downs. Anda. Mañana, o sea, se van primero al memorial en la mañana, ¿verdad? Al memorial que es ahí en Avenida 16 de Septiembre entre en y Mexicalcingo. Luego, como dijo la señora Esperanza, se pueden ir a comer con sus papás y luego los llevan a ver a Lila Downs, que es mañana domingo a las 8 de la noche en la unidad Valentín Gómez Farías.
Entonces, tienen que venir a recoger los boletos el día de hoy.
Tienen que venir a recogerlos hoy, los boletos. Entonces nos pueden llamar. ¿No está Jairo por ahí? Ahorita le decimos a Jairo que nos ayude a contestar el teléfono. Al 33, 31, 34, 22, 22. A las extensiones 12801 y 12802. Vamos regalar dos pases triples, como quien dice, ¿verdad? Y bueno, ya veremos qué más. Dos pases triples para ir a ver a Lila Downs. Así se puede ir, bueno, pues el papá con sus dos hijos o hijas, o ya veremos cómo hacen la combinación. ¿Cómo ven? ¿Les parece, Nacho?
Ok, me parece muy bien.
Bueno, y entonces, una vez habiendo dicho esto, también se pueden comunicar a través de la página Multiverso 360 comentarios. Pueden anotarse ahí para estos pases. Y una vez hecho este regalo, vámonos. Nacho anda muy preocupado por la recesión global, Carlos.
Pues andamos.
Pues todo el mundo está preocupado. Mira, el dato que nos movió el piso a todos, porque yo esperaba en lo personal que Jerome Powell, el jefe de la Reserva Federal Norteamericana, diera una guía neutra elevando la tasa de interés medio punto porcentual y dando una guía de que el, vamos a llamarle el apretamiento monetario, el QT, el quantitative tightening, iba a ser más gradual. Pero Jerome Powell tenía básicamente, frente a la debacle que se está dando ahorita desde el punto de vista inflacionario, tenía él una opción binaria a la que generalmente, alguna vez en la vida, siempre todo banquero central va a tener que confrontar. O salva la economía o salva la moneda. Y en esta ocasión, Jerome Powell endureció la posición. Obviamente que hay un debate interno entre élites muy importante, pero la decisión fue dar una guía dura que bajara las expectativas inflacionarias con base a avisarle a todos que la Reserva Federal estaba resignada, endurecida y de hecho viendo con cierta alegría un proceso deflacionario que quería provocar y que por lo tanto se iba a llevar entre las patas las perspectivas de crecimiento para lo que resta de este año y probablemente el año entrante, puesto que dio guía de incrementar otro medio punto porcentual dentro de 2 meses, dependiendo del comportamiento. Estamos hablando de que eso le movió las expectativas de funcionamiento de los mercados bursátiles, que inmediatamente, de hecho antes, porque hay filtraciones, empezó a haber un derrumbe en mercados el mismo lunes, aunque el anuncio fue el miércoles, puesto que los insiders, JP Morgan y Goldman Sachs, por supuesto, que ya sabían que la guía iba a ser recesiva. Jerome Powell, sin embargo, dice que endurece esta posición frente a lo que él considera son datos duros que él tiene en la mesa, que son positivos, como el hecho de que el desempleo está bajo en los Estados Unidos y de que hay una oferta de empleo que le indica a él que están creciendo los factores productivos. hay un gran debate en medios en este momento en Estados Unidos respecto a qué tipo de indicadores está viendo Jerome Powell como para decir que la economía norteamericana se encuentra en este momento por una etapa fuerte. Pero por contrapartida, uno le puede responder a aquellos que critican a Jerome Powell, que Jerome Powell tiene en el bolsillo la cifra real de inflación tal como se medía en los 80s y en los 90s, cuyo indicador no es del 8.6%, que fue la cifra que espantó a todo el mundo, sino que medido como lo medían los economistas hace 30 años, la inflación en este momento en Estados Unidos está a pocos puntos porcentuales de entrar en lo que se llama proceso hiperinflacionario, está en el 19.2%, lo cual ya inmediatamente a uno lo remite a etapas funestas. Una vez que uno pega el 20% de inflación en una economía, ya los números superiores son muy fáciles de conseguir. Venezuela tardó 4 años de pasar de 5% a 20%, pero tardó meses para pasar de 20% a 1000%.
A 1,000,000 llegó.
Y a 1,000,000%, claro. O el otro gran paradigma es Zaire, que tuvo una moneda relativamente estable y que de repente, después de brincar la tablita del 20%, finalmente tuvieron que imprimir billetes cuya denominación era 1 por 10 a la 18. Que no sé cómo se pronuncia esa cifra, pero bueno, y el símbolo en la portada eran dos piedras, una sobre la otra. Yo creo que era muy simbólico de lo que 1 por 10 a la 18 significa en dólares de Zaire, ¿no? O de, perdón, de Zimbabue. Bueno, el caso es que eso fue lo que retumbó en mercados, y el cierre de la semana, el viernes, fue broche de oro para generar expectativas de desaceleración en el mundo de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, puesto que Putin y Miller siendo el jefe de Gazprom, se sentaron a platicar con sus socios y dijeron: estamos haciendo el pivote, toda nuestra producción energética para Indo-Pacífico, no nos interesan los clientes europeos, pagan en euros y no tenemos cómo gastar euros porque estamos sancionados, entonces vamos a aceptar monedas con las cuales podamos comerciar. Eso fue el día de ayer viernes, fueron declaraciones muy duras de Miller y muy extremadamente duras de Putin, que también movieron mercados, puesto que desde Portugal hasta Alemania, trazando también a Gran Bretaña y a Italia, el recorte del 40% del suministro de gas por parte de Rusia a Alemania por motivo de las sanciones, porque Alemania no instaló una turbina en el...
¿No se descompusieron las turbinas?
No, requerían una nueva turbina, pero Canadá no entrega la turbina porque Rusia está sancionada, a pesar de que la compañía fue confiscada por los alemanes. Es un intríngulis legal interesante. Entonces Rusia dice: bueno, pues no te doy. Y le cortó el 40% a Alemania, le cortó el 15% a Italia, y también hay un recorte para compañías privadas que, aunque estaban dispuestas a pagar en rublos, están dentro del paquete de respuesta ruso, porque ese gas pasa por las turbinas que no entregó Canadá por estar Rusia sancionada. Es una tormenta perfecta, y ya para el viernes pudimos ver cerrar mercados en la bajada semanal más importante de los últimos años.
Híjole, a ver, Carlos, después de este alud, mira, vamos a echarnos un volado. Si sale águila, yo gano, y si sale sol, tú pierdes.
Que es lo que hace la Reserva Federal todo el tiempo.
Entonces, finalmente, es mucho de lo que estamos advirtiendo. La gran bronca, digamos, a mi parecer, es en términos de un manejo muy tradicional, muy ortodoxo, de la política económica. Y es, tenemos una oposición entre dos planos: el plano que se le denomina por los economistas real, la producción, el empleo, la distribución, etcétera, y por otro lado, el plano financiero, la inflación, la tasa de interés, las reservas internacionales, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Se dice, estamos teniendo una inflación que efectivamente supera todas las expectativas que se podían tener hasta hace unos meses. Un año, ponle tú. aún reconociendo la lógica de la tasa oficial, 8.6% es el último reporte que tenemos en los Estados Unidos.
El formal.
Estamos teniendo que esa tasa es incomparablemente superior a lo que ha habido desde los años 90 prácticamente. Es una situación extrema. Entonces, la receta tradicional es, si los precios están subiendo a lo bestia, entonces, ¿cómo le hacemos para que ya no sigan subiendo? Ah, pues muy fácil. Si la gente no tiene dinero para comprar, las empresas no tienen clientes para venderles. Por lo tanto, no pueden subir los precios y entonces van a tener que estabilizar propiamente esos precios. Dicho en otras palabras, ¿cómo le hacemos para que haya menos dinero en la economía? Pues muy fácil, subimos la tasa de interés. Si subimos la tasa de interés, entonces lo que hacemos es que para la gente que tiene dinero, resulta más atractivo mantener el dinero en los bancos o en el sistema financiero que ponerse a comprar cosas. Y entonces con eso decimos, sacamos dinero de la gente que se quiera poner a comprar cosas y en lugar de eso reforzamos a los bancos y hacemos que los precios no suban tanto. No, pues a todo dar. Entonces la gente compra menos. Entonces la solución es, bajamos tasa de inflación, pero al mismo tiempo viene un trancazo durísimo en la actividad económica. Y ese trancazo durísimo significa que la producción crecerá mucho menos o no crecerá, por eso la famosa amenaza de recesión, es decir, que empiece a caer el nivel de producción de actividad económica, que a su vez trae como consecuencia una caída grande en la generación de empleo. Pongamos en la lógica del caso mexicano, si baja la producción en los Estados Unidos, pues evidentemente bajan las exportaciones mexicanas, se bajan las ventas. Si decimos que la gente ya no está comprando coches porque están subiendo de precio, pues entonces, si no compran coches, pues México ya no vende coches.
Y la maquila se ralentiza.
La maquila, las remesas de los migrantes, porque entonces ya hay menos empleo y menos posibilidades de que los mexicanos puedan tener trabajo en los Estados Unidos y enviar dinero a México. Y además de eso, creo lo más grave es que si aumentan así las tasas de interés en los Estados Unidos, pues entonces, forzosamente, pues resulta muy atractivo para gente que tenga dinero en México decir, pues me lo llevo a Estados Unidos porque me van a pagar más. Por lo tanto, en México, ¿qué tiene que hacer el Banco de México o el gobierno en última instancia? Pues también tenemos que subir las tasas de interés a lo bestia.
Es correcto.
Pero este aumento de la tasa de interés, pues es bueno para la gente que tiene lana, pero ¿qué pasa con la gente que está endeudada?
¿Y qué pasa con la gente que no puede sacar la quincena sin endeudarse?
Exactamente. Entonces, y con menos empleo y con menos producción. Y además, no solo pensando en personas, pensando en países. Es decir, cuando la mayor parte del mundo tiene una fuerte deuda externa y la deuda está nominada en dólares, si me aumentan la tasa de interés en dólares, es como si me aumentaran la tasa de interés sobre la tarjeta de crédito. Uh-huh. En los Estados Unidos, tradicionalmente, en las últimas décadas, o no hay modificaciones continuas en la tasa de interés, o las modificaciones son de un cuarto de punto, es decir, 25 puntos base. Es decir, 100 puntos base es 1%. Por lo tanto, 25 puntos base es un cuarto de punto porcentual.
Sí.
En algunas ocasiones, en situaciones muy difíciles, sube a 50 puntos base. Yo no recuerdo en las últimas décadas, de manera reciente, que los Estados Unidos se haya aumentado en un día 75 puntos base.
Sucedió con Volcker en 1979. Así comenzó la carrera alcista de tasas de interés que llegó hasta el 20% allá, sí, en el 79.
Bueno, ahorita le seguimos después del corte. Recuerden que tenemos dos pases triples para ir mañana, domingo, Día del Padre, a las 8 de la noche a la unidad Valentín Gómez Farías en Tlaquepaque para ir a escuchar a Lila Downs. Entonces nos pueden llamar al 31-34-22-22 de la extensión 12-801 a la 12-803 o a través de la página Multiverso 360 comentarios en Facebook. Y bueno, nos vamos a ir un corte y de regreso vamos a escuchar un fragmento de Molotov muy acertadamente, Carlos. Justo hablábamos del PRI, RIP, Nacho, y Molotov sigue vivo y saca esta, que la verdad es mejor verla con el video, por eso les digo, vamos a escuchar un pedacito, les recomiendo que se vayan a ver el video de esta rola de Molotov que escucharemos regresando del corte.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso genera debate.
Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
En épocas de Echeverría no era gente de dinero, tampoco era de familia. De entre desaparecidos, jóvenes y confundidos, a ellos no les ayudaron, solo se las arreglaron. Luego de criar a los críos vino un tal López Portillo, según esto muy leído, muy soberbio y engreído. Como un perro les dijeron que defenderían al peso, pero el perro era un sabueso y quería robarse ese hueso.
Casi del mismo perfil, también de filas del PRI, a jodernos por 6 años vino un tal de la madre.
Cuando en épocas del sismo no ayudó a los mexicanos, pudo más un narcisismo y mejor se lavó las manos. Remedio para el egoísmo de esta clase de alacrán, prefirió picarse el mismo y el solito darse crán. No podía ensuciarse más la imagen de un presidente que en la fiesta del mundial le chifló toda la gente. No olvidamos, aquí se los recordamos.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360 y como escuchan a Molotov, como les digo, váyanse a ver el video. Creo que en la mañana lo colgué de la página y si no, váyanse a buscarlo. Molotov, no olvidamos. Y gracias a Fernando Acosta. Nacho, mañana son las elecciones en Colombia. Fernando Acosta nos dice, hace 40 años Colombia era un país cafetero y culto. Ahora es un país dominado por el narco y la ignorancia. Los que estamos a favor de la cultura y el café, vamos a votar por Gustavo Petro mañana en Colombia. Saludos a Multiverso.
Mañana son las elecciones finales en Colombia y en Francia. Es bien, bien importante en ambos casos. De nuevo, para mí lo más trascendente en Colombia es que, a diferencia de otros países de América Latina, Colombia no ha tenido, no sé si alguna vez, un cambio verdaderamente trascendente en cuanto a la orientación económica profunda de su país. De hecho, hay también un video muy interesante de Pepe Mujica, justamente alentando a la votación en favor de Petro. Hay que recordar, Colombia es de los poquititos países en este planeta que tienen un nivel de concentración de la riqueza peor que México. Yo recuerdo ver Cartagena y pues realmente uno decía, pues en el barrio en donde nos pusieron, decía, mucha diferencia con Miami, ¿no? Es decir, realmente era un ambiente de lujo, departamental enorme, el casco histórico extraordinariamente cuidado, pero a la hora de que el avión aterrizaba o despegaba, uno veía los gigantescos cinturones de miseria en todos los alrededores, como si fuesen dos países totalmente diferentes. El que uno ve al despegar y al aterrizar, y el que uno ve cuando está dentro de la ciudad. Entonces, Colombia requiere, sí, urgentemente, un cambio distributivo, pero eso es complicadísimo. Y de nuevo, lo que estamos teniendo es un hartazgo de la gente, pero no sabemos hacia dónde se va a decantar. Hay un hartazgo a los políticos tradicionales, a la lógica sistémica.
Hay un hartazgo de la rebelión FAL-ELN.
Y entonces, ahorita, en donde se está decantando es en dos posturas radicalmente opuestas. Por un lado, un candidato que es denominado ahí el Trump colombiano, Hernández, es el nombre que se le da, eso da una imagen un poco de lo que plantea como representación, y sobre todo apoyado por las fuerzas ahora tradicionales, por los poderes sistémicos, digamos, del país. Y por el otro lado, la izquierda, que nunca ha llegado realmente al poder y que ahora parece estar muy cerca, pero en una entrevista aquí mismo veíamos que tampoco está tan fácil. Las encuestas son impresionantes, están codo a codo. No hay una sola encuesta significativa en Colombia en donde la diferencia entre ambos candidatos supere el margen de error. O sea, prácticamente todas las encuestas
es un volado.
Lo que dicen, mañana lo que tendremos en Colombia es un volado. Y bueno, pues a ver qué ocurre. Y en el caso de Francia también se está dando un proceso de polarización muy significativo. Me llamó la atención el mensaje que me envió un amigo de grupos de apoyo de Macron, del actual presidente, descalificando a Mélenchon y a los candidatos a la Asamblea Nacional por parte de la Unión, esta Nacional Política de la nueva Unión Política Ecológica y Social de Francia, diciendo que pues bueno, lo que estaban haciendo era pues realmente impulsar para diputados a sirvientas y a panaderos, y que bueno, pues Francia necesitaba que hubiera gente que pensara como adulto en la Asamblea Nacional.
Lo cual tampoco les ha funcionado muy bien, porque los adultos de esa familia piensan, ¿sabe qué modo?
Pero cuando luego, justamente me pasan la información sobre quién es el panadero y quién es la sirvienta que están siendo candidateados para diputados por parte de NOP, resulta que el panadero es un señor, efectivamente un maestro panadero, que se puso en huelga de hambre porque a uno de sus aprendices lo detuvo la policía para deportarlo porque era indocumentado. Y entonces el panadero lo que hace es decir, si lo deportan, pues aquí a ver cómo nos va a todos. Pero es, digamos, una defensa al trabajador inmigrante que en el caso simbólico de Francia es importantísimo. Y en el caso de la entrecomillada sirvienta, estamos hablando de una recamarera de la principal cadena hotelera de Francia, que no tenía ni siquiera seguridad social, trabajadores migrantes sin ningún derecho, y que justamente esta mujer se organizó con muchísimas otras recamareras, sobre todo africanas subsaharianas, reclamando su derecho a la seguridad social. Estamos hablando no de sector informal, entre comillas, estamos hablando de las trabajadoras de la principal cadena hotelera de Francia. Y entonces, cuando se dice, es que están impulsando a sirvientes y panaderos, pues resulta bien interesante en términos de la lógica cultural también en Francia, de esto de igualdad, libertad, fraternidad, cuál es el papel que pueden tener estas sirvientas y panaderos en la redefinición propiamente del mapa político francés.
Sobre todo que rompe un discurso de muchas décadas.
Sí.
Un discurso en donde precisamente donde no había ni igualdad ni fraternidad sí había libertad a medias, básicamente tenían un sector del lumpenproletariado creciendo año con año que simple y sencillamente cerraban los ojos. Esto es, sanearon el centro histórico de París y el resto de París se convirtió en un tema grave de desestabilización.
Un crecimiento brutal de barrios marginales, sobre todo de refugio de población inmigrada explotada brutalmente, al punto que tenemos zonas aledañas a París, en donde prácticamente no tenemos población que hable francés, sino solamente árabe, y que queda completamente excluida. Y gente, justamente, sobre todo niños en esos alrededores, que viviendo en tren rápido a 45 minutos de París, puedan tener 15, 20 años y no conocen París.
Es decir, estamos hablando de el aislamiento de sí. grupos de población nacida en Francia, que ya no son de ningún país norafricano, pero que tampoco son considerados franceses. Estamos teniendo el crecimiento de una población prácticamente apátrida en condiciones justamente de estos lumpenes que tú refieres, Carlos, y que lo que nos muestran es cosas tan terribles como los desaparecidos en México, finalmente nos están mostrando mucho de las lacras económicas y sociales que se dan en México, pero también se dan en Estados Unidos, y se dan en Francia, y se dan en Colombia, y se dan seguramente en todo el planeta. Muchas gracias a la liberalización de los mercados desde hace 40 años.
Y nada más traer a cuento de que yo recuerdo por lo menos 4 instancias de motines masivos en los arrondissements, en las afueras de París, en donde ardía, o sea, todo el barrio ardía. Y esto ha sucedido recurrentemente en los últimos años, además de que ha sido el medio ideal para que anide el elemento extremista, y bueno, pues nos vamos a las matanzas del Bataclán, etcétera, ¿no? O sea,
claro.
Yo, bueno, quisiera volver a Colombia.
Pues, claro.
Nos vamos. Me parece increíble que haya un porcentaje igual al de Petro con este otro señor Hernández. Uh-huh. ¿De dónde sale esa gente? O sea, yo leía un poco las propuestas de Hernández. No sé si sea cierto, por ejemplo, una de aumentar la jornada de trabajo a 10 horas. Y la hora de comida a media hora, por ejemplo. No sé si fue algo, una noticia falsa, pero yo lo leí que esa era una de sus propuestas. Entonces yo me pregunto, bueno, independientemente de que si sea falsa o no, esa exactamente, ¿no? Pero el tipo es muy de derecha. En un país como Colombia, ¿de dónde saca, Nacho, tal cantidad de porcentaje? ¿De qué población?
Mira, yo diría 3 grupos fundamentales. Primero, la lógica hiperconservadora tradicional, es decir, los grandes finqueros, los grandes los terratenientes.
Los coletos del sur.
Digamos. Uh-huh. Por ese lado tenemos una fuerza enorme y que además se siente terriblemente amenazada por Petro. ¿Cuál es el anuncio? Pues básicamente Petro es Chávez o es Maduro. Y cuando...
O Evo, que para el clasismo racista es peor, ¿verdad?
Y bueno, Diosdado Cabello, desde Venezuela, le ayudó enormemente también a los grandes finqueros, diciendo que había que votar por Petro. Dicho por Diosdado Cabello, por la base de poder de Venezuela, evidentemente, esto más bien lo que hace es alentar al temor a Petro. Claro. Entonces, desde estos amplios grupos conservadores, digamos, hay un papel muy importante. Segundo grupo fundamental, los poderes económicos, fácticos y políticos tradicionales. Es decir, Fico Gutiérrez, el candidato, digamos, oficial de tradicional de Uribe y de la lógica del poder colombiana, que tiene una enorme influencia por todo el país, llamó a votar por Hernández. Es decir, si no quedaba la derecha tradicional, pues entonces pues nos vamos con la otra derecha. O sea, todo menos Petro.
Entonces, los que trabajarán 10 horas somos Marilén y yo. Hernández aclaró la idea de la jornada laboral. El candidato Rodolfo Hernández aclaró que de ser elegido presidente serán él y su fórmula vicepresidencial, Marilén Castillo, quienes tendrían una jornada laboral de 10 horas, desmintiendo así la información que aseguraba que en un eventual gobierno suyo el horario de trabajo cambiaría para todos los colombianos.
Bueno, ya decía yo que era demasiado como propuesta de campaña, ¿no? Uh-huh.
Ahora digo, sin un ánimo, digamos, discriminatorio, pero, a ver, cualquier ser humano, a partir de cierta edad, pues bueno, empieza a mermar poco a poco una capacidad de impulso físico, de decir, voy a trabajar 10, 12, 14, 18 horas al día.
Claro.
Cuando estamos hablando de una persona que se está acercando a los 80 años de edad,
y que se le notan,
digamos, la cuestión es solamente cuántas horas, sino es decir, qué se hace, cómo se decide y con qué apertura de criterios se pueden tomar las decisiones. Pero bueno, es, digamos, otro punto. Pero decíamos, ahí hay dos grupos, digamos.
Sí, porque la fórmula de Marilén con Hernández, ya a simple vista, es una repetición de la fórmula Biden-Kamala.
Pero bueno, A ver, estamos teniendo un primer grupo que son, digamos, los finqueros y los grupos más tradicionales. El segundo son las principales fuerzas políticas existentes de manera regular en Colombia. Y el tercer gran grupo son los que, aún sin pertenecer a los otros, simplemente han vivido o se les ha alimentado con el terror de todo lo que suene a algo diferente, algo de izquierda, sobre todo en Colombia. Uh-huh. Y ahí puede tener una base popular enorme el apoyo a Hernández, que no es tanto apoyo a Hernández, sino es rechazo a Petro.
Y bueno, hay otro elemento que pega en cualquier economía. Independiente de sondeo, tú puedes ver el comportamiento de los precios de energéticos e inmediatamente hay un golpe, si estos suben, hay un golpe para el partido en el poder, para el grupo reinante. Esto se vio claro con cualquier presidencia fracasada, esto es que no repitió, que no tuvo reelección norteamericana, generalmente se dieron en el contexto de incremento de precios de combustibles. Jimmy Carter es un caso, George Bush el primero, el breve, George el breve también es un caso de descontrol de precios de energéticos, y bueno, Biden ya se le está augurando un solo periodo por... no únicamente por la edad, sino por el hecho de que los precios de los combustibles marcan un foco rojo fundido en la conciencia colectiva norteamericana que tiene anclada su identidad en la libertad de movimiento, en la gran troca, ¿no? Entonces, yo sí siento que lo que tú me platicas de Colombia tiene exactamente el mismo cuño, porque los colombianos no hicieron lo que AMLO en esta ocasión. Los colombianos no están subsidiando los combustibles.
No, y bueno, a pesar de que Colombia sea un país que ahorita es profundamente dependiente de los combustibles, ya no tanto del café. Y en la cuestión de narco, pues el gran problema es que sigue siendo el no poder saber hasta qué punto se sigue manteniendo este poder mezclado, desgraciadamente, entre narco, paramilitares, parte de guerrilla, poderes tradicionales, ejército, digamos que...
Es un espejo distante de México, Colombia. Tiene muchísimas características que nos emparentan, fíjate.
Y en muchos casos la evolución de México ha sido todavía más delicada. Es decir, antes se hablaba de la colombianización de México. En muchos aspectos, sobre todo de violencia, se llega a hablar ahora de la mexicanización
de Colombia.
Y de otros lados.
Entonces, sí. Ahí tenemos un punto.
Pero a ver, grave. ¿Que se animan a sacar sus apuestas en Francia y en Colombia?
No, mira, el tema francés me sorprendió la elección anterior, me sorprendió la conducta errática de Mélenchon. No tengo yo bolita de cristal para lo que ocurre en Francia ni en Colombia. Mejor nos sentamos a ver qué sucede, ¿no?
Colombia realmente es un volado, pero digamos, en una lógica optimista, yo sí espero que Petro logre ganar la presidencia. Y realmente creo que sería un hito en el pueblo colombiano. Y en cuanto a Francia, a ver, está más o menos dado por hecho que el partido que va a tener más diputados va a ser otra vez el de Ensemble, que es el de movimiento que era En Marche, que es Macron, que es el presidente actual. Pero es altamente probable que ya no tenga la mayoría absoluta en la asamblea. Entonces necesita jugar un juego de alianzas. ¿Con quién va a hacer la alianza? Pues forzosamente será con los golistas, es decir, con la derecha tradicional francesa. Pero hay algo muy curioso. Ambos partidos son los que más van a perder diputados en la elección de mañana. En otras palabras, el gobierno se va a formar a partir de justamente las fuerzas políticas en decadencia. Y en cambio, lo que se está teniendo es un incremento sustantivo de estos compañeros de NUP, que pasarán en general los partidos de izquierda en Francia, de ahorita tienen 71 asambleístas, en total son 577 en la Asamblea Nacional Francesa, y van a pasar más o menos de 71 a alrededor de entre 190 y 200. O sea, es un salto completamente gigantesco.
Cuántico.
Es generar un proceso de oposición muy fuerte, lo que generará, a pesar de que forme gobierno Macron junto con los republicanos, de cualquier manera crea una situación muy difícil y para Europa también es muy sustantivo, por algo que tú decías, Carlos, hace algunas semanas. Frente a la salida de Merkel en Alemania, se estaba buscando un nuevo liderazgo, digamos, político europeo, que en buena parte se pensaba que pudiera ir del lado de Macron. Esto evidentemente es un golpazo durísimo a las intenciones finalmente de esta lógica ambivalente francesa que ha caracterizado a Macron para poder generar ese enarbolamiento. Y esto también tiene su riesgo, porque eso implica que no tenemos un gobierno, una autoridad, un liderazgo europeo que contrapese la influencia norteamericana en las decisiones sobre Europa, sobre todo en el entorno de la guerra en Ucrania.
Sí, pero también en la política energética de todo el continente. Ahorita se siente muy fuerte la presencia del Departamento de Estado en todos los movimientos de...
Del
Departamento de Estado norteamericano. Se siente muy fuerte la presencia en todo el panorama político europeo. Mira, la visita de Scholz, Macron y Draghi a Zelensky para decirle que sí, por favor, ya le van a abrir la candidatura para ser miembro de la Unión Europea, cuando eso contraviene no sé cuántos artículos del charter de la Unión Europea, pero que básicamente es como decir, nosotros también podemos hacer un poquito el papel que está haciendo Boris por otro lado y Biden por otro en el caso ucraniano. Y mira, cosa interesante, durante toda la reunión entre los mandatarios con Zelensky, el único con el que se manifestó cordial Zelensky fue con Macron. Andaban muy tomados de la mano. Espero que sea nada personal, que sea un asunto de Estado, pero a final de cuentas lo que sí se ve es la pérdida brutal de liderazgo por parte de Alemania. Scholz no pinta en ninguna parte, va de cabuz de todas las iniciativas políticas que se están generando ahorita hacia el interior de Europa.
Y mira, volviendo al asunto recesivo, esto no hace más que alimentarlo. Totalmente. En otras palabras, la debilidad europea frente a su gigantesca dependencia de los hidrocarburos rusos, frente al que, a diferencia de los Estados Unidos, pues el euro sí tiene que estar sustentado en algo, mientras que el dólar no. En otras palabras, y tampoco pueden ponerle un alto a los Estados Unidos, menos en estas circunstancias. Uh-huh. Y entonces, otra cosa que decía Putin es, finalmente estamos teniendo un periodo de recambio, tú lo señalabas en tu comentario, entre lo que son los valores reales, decías el petróleo, el gas, las commodities, lo que realmente está produciendo, y simplemente la especulación financiera. Y entonces, en este mundo donde realmente estamos considerando que la riqueza es especulación financiera, pues de repente podremos tener una gigantesca especulación y tener muchísimo dinero, inclusive crecimiento, ganancias, criptomonedas, acciones, obligaciones. Lo único que no tenemos va a ser comida.
Mira, yo lo imagino como la siguiente analogía. Hay un carro, el tanque de combustible lo llena Rusia, el motor lo ensambla México sobre un diseño chino, y por alguna extraña razón lo quiere conducir un norteamericano. ¿Qué hizo el norteamericano? ¿Qué le aportó? Básicamente la marca. Entonces ahí lo interesante es que en este recambio, en este momento clave de la historia económica del siglo XXI, porque esto nos va a definir el curso, básicamente Rusia y China le están diciendo al aspirante a conductor, oye, tú no tienes las llaves de este vehículo.
Pues, y además, pues tenemos 1.400 millones de chinos que también saben manejar.
Exacto.
Entonces, 1.400 millones.
Un poquito más, 1.500 ya a estas alturas. Siguen naciendo.
Siguen naciendo. Muy bien. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo a los dos esta conversación tan global, digamos. Ahora sí que nos pudimos dar vueltas por muchos lados. Y ya nos vamos. Tenemos 14 personas. No sé si quieran en medio minuto los dos ya despedirse, cerrar.
Bueno, hacer una previsión de información. Yo siento que va a ser muy importante la postura hindú a partir de ya. En este momento se genera un nuevo polo de toma de decisiones que también tiene como un punto de referencia importantísimo a la India, y yo creo que habrá que analizarlo más adelante, porque Estados Unidos quiso dar un golpe en la India.
Sí.
Y no pudo. Entonces, siento que eso va a ser importante revisarlo en un futuro.
Así en general, siguiendo con China, recordemos que la India también juega un papel de influencia absolutamente determinante en otros paisitos chiquitos que apenas tienen poco más población que México. Es decir, exacto, estamos hablando de Sri Lanka, estamos hablando de Pakistán.
Dato suelto, la etnia con mayor ingreso en los Estados Unidos, por encima de blancos y de chinos, asiáticos, etcétera, son los hindús.
Bueno, pues ahora sí, fíjense, tenemos 14 personas anotadas en el regalo de Lila Downs. Ahora sí, Joe, danos dos números del 1 al 14, porque son dos pases triples. Déjame, ¿el 5? El 5, Máximo Márquez. Tienen que venir hoy, ¿eh? Si no pueden venir hoy, ya me escribió alguien que no puede venir hoy y que se sale de la rifa. Entonces, si no pueden, háganoslo saber. Máximo Márquez. ¿Y otro? El 12. El 12, Rosa García Limón, para que lleve a su papá o a su esposo. Entonces, Salvador, Máximo Márquez y Rosa García Limón pueden venir por sus pases triples aquí hoy mismo, por favor, a Radio Universidad con el guardia de la entrada de Canal 44. Pues muchísimas gracias, Joe, Nacho, Carlos. Y quédense aquí en Territorios.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.